del país en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. Clasificación A, para toda la familia.
Hagan ver con obras su conversión y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre Abraham, porque yo les aseguro que hasta esta piedra puede Dios sacar hijos de Abraham. Ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo lo bautizo con agua, en señal que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él lo bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el hierro en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y se quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor.
Muy buenos días, amigos, que tenemos el privilegio de contar con ustedes en su programa, en nuestro programa, en pocos minutos. Siempre digo aquí de pies, no digo pies, es que las manos no son los míos, sino los de los compañeros. Firmemente convencido de que Jesús es el verdadero camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, más su palabra se queda entre nosotros. Un evangelio sencillo, un evangelio de Juan el Bautista, que lo escogen para venir a predicar, que predicaba primero en las, casi en la clandestinidad, en los montes, que nadie lo veía, pero cuando comienza a salir, comienza la gente a seguirlo. Cuando se da cuenta de que quienes lo siguen son todo tipo de gente, se parece como a la política, coño, este es el que va a ganar. Déjame yo también montarme ahí. Entonces, cuando se da cuenta, le dice, no, pero no vengan ustedes a querer seguir. Es con obras, pero no con obras como hacen muchos funcionarios que cogen la funda del gobierno y tú lo ves que parecen payasos. Mira, di que entregándola, o di que la famosa tarjeta de inequidad, que no es de solidaridad. No, no es eso. Es desprenderte verdaderamente de las cosas tuyas y entregarte. Desprenderte de la lujuria, desprenderte del rencor, desprenderte de la envidia, desprenderte de la corrupción. No he venido aquí a hablar bonito. Ah, pero mira, Martín, ya se convirtió. Mentira, todavía ahora es que me falta. Yo creo que comenzando. Y lo personalizo porque es muy fácil señalar al otro. Pero él se lo especifica muy bien. No, yo lo estoy bañando en el río. Y habíamos hablado de eso en un programa anterior. Pero el que viene detrás de mí es quien verdaderamente lo va a bautizar, porque lo va a bautizar con el Espíritu Santo.
Martín,
sí, bueno, buenos días a ustedes, días, muchas gracias por estar con nosotros, feliz domingo.
Ya estamos en Navidad, de hecho, yo tengo un cortecito que puse ahí porque quiero que empecemos hoy con este tipo de energía.
Pero miren, Navidad, esto quiero agradecer a alguien, esto me lo regalaron, y dije, justamente, mira qué bello en Navidad, te da así como un aire de felicidad, de prosperidad, por lo menos el aire de prosperidad, vamos a ver que se lleve a la práctica, así que agradezco. El que me regaló esta blusa, ¿puedo decir, Martín?
Claro.
Bueno, esta blusa me la regaló la hermana de Martín, el señor Martín Almonte. Así que muchas gracias. Acá la tengo.
Pero tú puedes decir, son muchas, pero esa que tú dijiste, todas son estrellas. Parece un ser extraordinario.
Sí.
Con mucha. Y gracias a ti por decirlo. Porque.
Pero son muchas, diga usted.
No. Son un batallón de mujeres que me adoran. Pero. Yo creo que ustedes estaban en sintonía porque cuando te la entregué dijiste, ¡ay! Pero ella me lo mandó a hacer a mí.
Sí, a la medida.
De manera que. Pero nosotros también tuvimos un cortecito, Guillermo, de Navidad, en el que tú no pudiste ver.
Me perdona, Guillermo, tenía que agradecer.
No, es problema. Esto simplemente va a. Dame retorno y ponme ese videito que Leo me tiene en QI ahí puesto.
Míralo
ahí.
Tú le dirías a las montañas, muévanse, tú le dirías a las montañas, muévanse.
El padre, el padre Guillermo.
Ese evangelio de hoy te tocó. No. Oye, Cookie, le tocó el evangelio de hoy a este impío.
Miren, Dios mío. El padre Guillermo de Brasil, brasileiro, hizo un concierto de música electrónica escatológica de una manera espectacular. Se ha ido viral. Y es una forma también de decirle al mundo que la iglesia no sataniza ningún ritmo, ninguna canción.
Pero la iglesia en sentido general.
Sataniza el contenido.
No la iglesia católica.
No las iglesias. Es el contenido. Es lo que se dice. Porque miren cómo en música electrónica, el padre Guillermo perfectamente lo hace para que se pase un momento agradable, pero al mismo tiempo también estamos glorificando y dando gracias, o sea que indiscutiblemente la iglesia se renueva en estos tiempos.
Yo quiero dar mi opinión, independientemente de la que consideren los demás. Mezclar lo secular con lo espiritual no es algo nuevo, eso se ha usado todo el tiempo, inclusive en los tiempos del que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, que eran esclavos, también hubo esa especie de mezcla. Entonces la iglesia, la fe y los creyentes siempre han vivido rodeados de lo que es cultura, cambio, música, modas y movimiento. La pregunta es la siguiente. Cuando se mezcla todo eso, ¿se usa como estrategia para conquistar o atraer al mundo? Y esto tiene su riesgo. Primero, el riesgo es que se puede diluir lo sagrado para hacerlo atractivo. Y eso a los ojos de Dios no es bueno. Otro riesgo, porque ¿qué dice la Biblia? Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, nosotros estamos llamados a dar el ejemplo. El Espíritu Santo es que se encarga de conquistar, de atraer. No somos nosotros. Y lo secular puede ser una herramienta, pero no una dirección espiritual. Y otro punto es que aparecen imitaciones, no conversiones. Todos estos jóvenes van porque se le parece mucho a la música secular, a esto que mueve el alma. Entonces se confunde la relevancia con rebaja de estándares. Y Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por siempre. Y se pierde también la identidad espiritual. Entonces, no siempre la intención puede ser buena, pero el efecto es destructivo. En ese sentido, entonces, cuando lo espiritual gobierna, lo secular puede ser que se distraiga o que se distorsione. En conclusión, cuando nosotros mezclamos lo secular, que es esto que hizo el sacerdote, para conquistar al mundo sin cuidar este mensaje, lo espiritual pierde peso. Y seguro me gustaría saber si el motivo, el objetivo es atraer a esta juventud y que venga, mire, nosotros no somos aburridos, entonces ahí ya no está funcionando la parte espiritual, está funcionando ese mundo secular que atrae al ser humano, yo lo estoy trayendo, disfrazándolo de espiritual, sencillamente estoy actuando como el yo quiero que tú me atraigas, esa parte emocional. Entonces, respeto, no voy a juzgar a nadie, la misión no es con que el mundo nos conquiste a nosotros, sino los cristianos, los discípulos, conquistar al mundo, que fue el ejemplo que Dios nos dejó.
Sí, pero es que lo que él está haciendo está atrayendo, porque si tú...
Con lo del mundo, Martín.
No, déjame explicarte algo, tú eres mucho más joven que yo. Mira, ¿cuál es, de qué congregación que tú eres?
Yo soy cristiana, a mí no me gusta decir...
No, pero religión. No importa, está bien.
Yo voy a decir adventista, pero Dios viene adventista, a buscar un pueblo, adventista
bien.
Del séptimo día, viene a buscar un pueblo.
No son más las cosas que nos unen que las que nos separan, pero bien, los adventistas, ¿tú sabes cómo era que caminaban? Uh-huh. Derechito así, las mujeres no danzaban, no se podía eso. El adventista tenía... una situación que era muy compleja y entonces cambiaron. Si Jesús viviera hoy, te aseguro que tuviera también, porque por eso es que yo no acepto.
Pero Jesús no se parecía, Jesús no imitó lo que hicieron los fariseos, ni lo que hicieron los judíos, ni lo que hicieron los monarcas en aquel tiempo.
No, pues ya te estoy diciendo, por eso a mí no me gusta, en aquel tiempo dijo Jesús, Jesús dijo.
Pero eso fue el ejemplo, Martín, en aquel tiempo que no... Jesús sigue siendo el ejemplo hoy en día, para que vea que tú no te puedes contaminar con lo que
está viviendo. No, pero es que la contaminación viene...
Escúchame,
La contaminación viene sobre la base, eso que trajo el reverendo Guillermo, es algo que lo que hace es que se puede disfrutar, que se puede alabar, que se puede gozar sin dañar. Ahí no se está dañando a nadie. Ahí ese sacerdote lo que está haciendo es, de la manera actualizada que hay hoy con los medios, llamando a que se puede reír y se puede alabar. Así yo lo veo.
Sí, son criterios bien.
Mira, yo parto de otro principio, otro criterio, porque es quizá un poquito más alejado. O sea, si vemos a Juan Pablo II, en los encuentros de la juventud, que él hablaba de la juventud, Juan San Pablo II, si vemos ahora el actual Papa, las declaraciones que ha hecho y las manifestaciones de unirse con las demás iglesias, hacer en conjunto celebraciones, iglesias que tenemos siglos separadas por frases, y nos vamos a lo que es la diocidencia y vemos lo que es la voluntad de Dios, partiendo del principio de que no se mueve la hoja de un árbol sin su voluntad, y tomando en cuenta que nadie a este momento ha podido decir que el padre Guillermo es una persona que no es lo que es un padre, y que las más altas instancias de la Iglesia Católica ha visto con beneplácito y aceptación, porque todo lo que se hizo en ese gran concierto fue dentro de los estándares de la Iglesia. Entonces, sin temor a equivocarme, yo puedo decir que si Dios dispuso que eso se hiciera, Él sabe por qué se puso. No podemos mantener una Iglesia alejada de lo que está viviendo la humanidad en el siglo XXI. porque entonces no va a quedar la iglesia.
Por eso la permisibilidad del LGBT, casarse no, hombre con hombre, que se adopten eso, niños, eso porque no tiene, eso es lo que la, se está viviendo, la iglesia, es lo cultural.
La iglesia no tiene nada que ver con eso.
No, no, pero...
pero que la iglesia pero no... Pero que la iglesia, pero la iglesia no tiene nada que ver con eso, porque ya. En ninguna parte tú has visto una declaración del Papa diciendo que está de acuerdo con eso, ni ha visto
que
un
Papa... Que hay que respetarlo y que Dios lo
acepte. Porque eso no lo dijimos nosotros. ¿Quién fue que dijo que al César lo, ¿quién fue que dijo que al César lo de César?
Lo de César
es entonces nos fuimos nosotros. Es que nosotros lo primero que tenemos que respetar, porque lo respeta nuestro Señor Creador, es el libre albedrío.
Ah, sí, pero
entonces
eso...
nosotros no estamos aquí para juzgar ni dar latigazo. O sea, eso se llama libertad. Y yo parto, es el mismo principio de la presunción de inocencia legal. Yo pero, no puedo pensar en lo negativo. Lo negativo se demuestra.
No, pero escucha, Guillermo, nosotros tenemos, yo no me guío por hombres, porque siempre dice la misma Biblia, maldito el hombre que cree en hombre, en términos parafraseando. Yo me guío de lo que está establecido en la Sagrada Escritura y del gran ejemplo que dijo Jesús, que no tenemos excusa porque fulano haga esto, o tal sacerdote, o tal pastor, no tenemos excusa porque el gran ejemplo a quien debemos de ver es a Jesús. Ahora, la misión del cristiano no es conquistar al mundo haciéndose parecido a él para conquistar al mundo, sino que lo que debemos de hacer nosotros es impactar mostrándole a ese mundo lo que ese mundo no puede ofrecer, que es verdad, que es ser la luz del mundo, es transformación y poder es que eso, espiritual. Yo no le estoy criticando.
Todo eso que o sea, tú dices, yo no estoy de acuerdo con
pero,
eso.
Pero te digo, es tu criterio, claro. Es el mío.
Y te voy a explicar, y te voy a explicar algo. Y te voy a explicar algo.
Y tenemos la libertad de pensar, mira qué sucede.
Te voy a explicar algo simple.
Es que ahora está muy de moda, todo el mundo es cristiano.
No, pero
todo el mundo
es
que, sabe pero, que hacen pero, mucho bachatero.
Es que no, es que
abren
no.
Una Biblia, leen un salmo y después bebida, ron,
sí,
sexo,
pero eso
de
no
todo.
Es lo, eso no es lo que está pasando aquí. O sea, eso no es lo que está pasando aquí. Por eso yo creo mucho en el camino neocatecumenal de la Iglesia Católica.
Yo creo en las Sagradas Escrituras
no,
y en
pero
lo
yo
que
creo,
dejó
yo
Jesús
creo
establecido.
Ahí, sí, pero todo, pero eso lo que ellos hacen es lo que está en la Escritura. Pero lo que pasa es que el pueblo de Dios a través de la Iglesia Católica son distintas congregaciones, distintos movimientos que tienen objetivos distintos. O sea, tú llamas a un jesuita para defender a una comunidad y es el primero que va hasta adelante. Pero tú llamas a un Redentorist Master para que venga de unos santuarios y a las 3 de la mañana ese hombre está ahí y amanece al lado de la persona que está muriéndose, porque él defiende la fe. Y así tú buscas los salesianos para asunto de niños. O sea, cada congregación, igual que las monjas, las monjitas, tú buscas cada grupo de monjitas y tienen un objetivo, educación, salud, cuidado. O sea, eso es el pueblo de Dios.
Entonces, por todo el mundo.
Pero te digo que, por ejemplo, en el camino de neocatecumenal hay un principio que se llama la nueva estética, que yo comulgo con la nueva estética. La nueva estética es la que dice que tú le puedes decir a un jovencito, mira, tú ves ese palacio que está ahí, esa es la casa del diablo. Y el muchachito se queda, oh, en ese palacio vive el diablo, sí, ok. Y tú ves esa chocita que está allí, allí vive Dios, el Inmaculado vive allí. Tú le explicas eso, intenta explicarle eso a un niño hoy día, a un joven hoy día, y no lo va a entender porque allí vive el fuerte, en la casa que se está cayendo. Entonces la nueva estética implica que tú vas a las iglesias donde está el camino nuevo catecumenal y se cree en eso. La iglesia se remoza, se pone grande, se pone hermosa, se pone majestuosa. Porque ahí está el cuerpo de Dios, ahí vive Dios, ahí está el Espíritu Santo. Entonces, este acercamiento que hace este padre es intentando hablar el lenguaje de las nuevas generaciones para que las nuevas generaciones vean que por tú creer en Dios, tú no tienes que andar con una bata por los tobillos, ni tienes que andar con una Biblia bajo el brazo. Yo no ando con una Biblia bajo el brazo, yo soy temeroso de Dios. O sea, eso es lo que está diciendo y es lo que dice el Vaticano a través de esa manifestación cultural.
Es que ustedes...
Y no tiene que decir que yo por acercarme a lo secular, por yo acercarme desde lo secular a lo ordinario, yo estoy perdiendo la dignidad.
Es que la Sagrada Escritura...
Es que eso no es lo que dice.
No, te voy a decir, el pueblo de Dios siempre, si tú tomas el pueblo de Dios desde el principio, siempre ha sido diferente. Le dice, vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, escogido para mí. Entonces no podemos igualarnos al mundo. Aquellos que profesamos ser seguidores de Cristo estamos siendo, somos, dice, gente santa, estamos apartados y tenemos que dar luz.
Ese es,
no me
eso
puedes atraer.
Es que no te me mantengan en el Viejo Testamento.
No,
que
no, ese estamos, es el nuevo. No, eso es el Nuevo Testamento.
Pero eso si tú lo buscas, está de día atrás. Tú no puedes mantenerte separado estando dentro.
No,
tú tienes que dentro.
Pero Jesús,
señores,
estuvo,
es que está bien.
Pero Jesús estuvo con los...
ese es el problema del Concilio Vaticano II.
Guillermo, Jesús, es que yo no me llevo, escuche, yo, todo lo que te refiero, te digo, lo dice la Sagrada Escritura en la palabra de Dios y lo dice, y lo dijo Jesús en sus tiempos. Yo no me llevo lo que diga un sacerdote ni un pastor. ¿Por qué? Porque para mí lo que tiene valor espiritual real, sin equivocación, es la Sagrada Escritura y el ejemplo de Jesús. Lo que diga un hombre independientemente fuera de la Sagrada Escritura, yo no lo tomo como válido si no está a la luz de la Sagrada Escritura.
Y hablando de la
y el pueblo de Dios siempre fue distinto. No me puedo parecer al mundo secular porque estamos para dar ejemplo.
Dígame, Martín.
No, es que ustedes están en el mismo camino, porque yo...
Lo que pasa es que
el cielo y la tierra pasarán.
Más su palabra no pasará.
Claro. Guillermo.
Entonces no podemos...
¿Qué te pareció el encuentro que tiene Jacín en la Procuraduría General de la República?
No, que pase lo que tenga que pasar, porque el presidente ha sido claro en eso y enérgico. Él tiene amigos, no cómplices. Y este es el único gobierno en el que se ha visto que funcionarios electos, funcionarios designados, personas con vinculaciones y relaciones políticas no tienen impunidad. Aquí no hay capacidad en esta administración para que nadie se sienta impune. Eso es lo único que está pasando. O sea, Santiago Jacín, su primo, haga lo que tenga que hacer la justicia y tenga que demostrar lo que tenga que demostrar. Yo tengo mis propias apreciaciones. El sobrino de él que sale ahí con la apretadora, que dicen que cobraba un per cápita, eso es así. Ahora que demuestre que lo que cobraba era eso. O sea, pero yo, sabiendo del sistema del 8701, digo, pero es que siempre se paga un per cápita, siempre ha sido así. Que quieran satanizar o no, que se defienda. Ahora, cada quien va a ejercer su medio de defensa. Lo que sí se está demostrando aquí es que no se está... tapando a nadie ni agarrando a nadie, o sea...
Mira, la lealtad hacia un amigo tiene que ver con renunciar a la verdad, pregunta número uno. Segundo, siempre que fue lo que hablamos el domingo pasado, me gustaría saber si lo que sabe la mayoría de los dominicanos, que lo saben los periodistas, el ciudadano de a pie, lo desconocen los que están en el centro de un...
Es que muchas veces la plebería, la vulgaridad, el desconocimiento... incluso el principio de cipolla de la estupidez, uh-huh, hace que mucha gente piense estupideces y crea cosas que son. Yo acabo de decir aquí hace 30 segundos que el sobrino de él, que tenía una empresa de prestadora básica de salud, se le paga por per cápita. Eso es lo que manda la ley. Aquí lo están poniendo, según lo que yo he podido ver en la prensa, lo están satanizando, porque mira, él cobraba un per cápita, diera o no diera servicio. Ese es el principio. Ese es el principio, así que está visto. ¿Por qué? Porque incluso ahora se diferenció el pago de per cápita del Seguro Familiar de Salud en base a las edades y los sexos, porque lo que se hacía es que se hace una asignación. Mira, yo te asigno a esa persona 1,000 pesos. Tú con esos 1,000 pesos tienes que darle los servicios que ella necesite durante 30 días. Y tú dices, bueno, pero no me va a dar. Bueno, claro que no te va a dar. Lo que pasa es que a ti te estamos pagando por 20,000 personas y quizás tú le vas a dar servicio a 6,000, a 4,000 personas. Entonces, son cálculos financieros que se hacen en base a ese cálculo financiero, es que tú puedes prestar el servicio. Pero si yo fuera a pagar por cada servicio que recibiera cada persona, entonces los números no darían, porque es un asunto que se trabaja en base a estudios actuariales y en base a principios de solidaridad. Porque si no, es como un seguro, nadie pudiera pagar el seguro de su jipeta, porque ¿quién te va a asegurar tu jipeta sabiendo que tú lo vas a desbaratar? Se hace una presunción. Se hace un estudio actuarial donde se hacen proyecciones y se determina, y por eso tu vehículo tiene una prima de tanto. Lo mismo la salud. ¿Por qué? Porque hay un universo de 2,5 millones de dominicanos que están en ese duro familiar de salud contributivo, y otra parte está en el subsidiado. Entonces, en base a eso es que se hace. Son unos per cápita, es un asunto de percepción. O sea, lo que piensa la mayoría, eso no tiene valor. Eso no tiene valor, porque tú no puedes pensar que toda la mayoría tiene el mismo nivel del conocimiento y del saber para entender. Y recuérdate que tú vas a saber y vas, o sea, a entender hasta donde tu universo intelectual, o sea, tu universo, o sea, mental te llegue.
El expediente de Senasa, lo que hemos visto, las denuncias, yo lo viví, hacia donde el desplome del sistema de salud, lo vivieron muchas personas.
Yo no he dicho eso.
Lo que pasa es que hay que...
Yo estoy diciendo que lo que yo leí, que lo que yo leí en la prensa hoy, del sobrino, que ni me acuerdo el nombre del sobrino, que él tenía una prestadora y que él le pagaba un per cápita, diera o no diera servicio. Ese es el principio de la ley, dar un per cápita.
¿Cuánto era?
No sé, porque no recuerdo esos números. Yo lo leí rápidamente esta mañana cuando me levanté temprano.
Yo creo que eran 500 mil personas.
Pero está bien, pero no importa, porque eso es la ley. Ahora hay que ver si esa asignación fue desproporcional, no fue correcta, porque se asignan por espacio geográfico. Los centros del primer nivel son por espacio geográfico. En ese sitio hay tal cosa, la que tiene que demostrar que cuando iban a ese sitio a buscar servicio, no daban el servicio. Lo que tú tienes que ir, que donde decía que estaba, no estaba, y esos son otros 500, pero tú venías a satanizar diciendo de manera aviesa, que le asignaban un per cápita, eso lo manda la ley. Señores, vamos a estar claros en esto, tenemos aquí un antecedente, se llaman los tres brazos. ¿Te acuerdas?
Claro.
¿Lo descargaron?
Claro que sí.
¿Y qué dijeron de ellos? Dijeron de todo, que eran ladrones, satánicos, que eran bebedores de sangre humana, de todo dijeron de esa gente. Y hoy la justicia tuvo que decir, mira, ¿sabes qué? Lo que pasó aquí fue legal. Entonces, a veces, tú puedes dar una información o querer vender algo de manera aviesa, doblando las verdades. Al final se va a interesar. Por eso te digo, poco importa que de 11 millones de dominicanos, 10 digan que sí. Porque no importa, es lo que es legal, es lo que es la verdad. Y la verdad se demuestra y se impone. No es que por mayoría, porque si por mayoría fuera, entonces tuviésemos la Santa Inquisición puesta.
Lo que yo sé que es verdad es los dineros que siempre faltan, la corrupción, el enriquecimiento ilícito de muchos funcionarios, de muchos políticos, de muchos empresarios que no pueden justificar de pronto la fortuna que tienen. El sistema está en que a la hora de demostrarlo se sabe que sí que ocurrió, que no está el dinero, que se malversaron fondos, pero finalmente yo digo que la justicia... Es como una tela de araña donde quedan atrapadas las piezas, las presas pequeñas, y las grandes las rompen, porque de que hay una realidad que nuestro país ha sido saqueado por funcionarios, empresarios, de todo tipo. Hasta te voy a hablar de pastores, de sacerdotes, póngale el nombre que usted quiera, abogados, quien usted quiera. Y falta el dinero, lo que no están son los culpables. Y me llamó mucho la atención, yo digo, qué bendito país este, cuánta... Nosotros estamos embromados con Jota. El que estaba encargado de... ¿Recuerda que renunció a su puesto en el gobierno para defender a Espaillat? El que estaba encargado de recuperar bienes del Estado. Renunció para defender a Espaillat. Se olvidó del país, de su patria. Y dijo, no, me interesa más esto.
Él no está obligado.
Pero estoy reflexionando en lo que
tenemos. Pero él no está obligado. Él no tiene que embolarse.
Yo no le estoy culpando. Estoy diciendo, mire los funcionarios, ojo, los funcionarios que tenemos. Y esto quiero que lo tomen en cuenta para cuando vayamos a votar en las elecciones que vienen, pongan ojo por quienes vamos a votar. Porque este abogado que estaba, al que pusieron en sustitución del que se fue para defender Espaillat, también renunció. Ojo. El que está encargado de recuperar el patrimonio del Estado, dijo, no, yo no quiero, no, yo no voy a recuperar nada, yo voy a defender a este que está siendo acusado de hurtarle al Estado. ¿Ustedes ven qué contradicción?
No hay contradicción alguna.
¿Te parece? No.
Guillermo, porque es que tú no estás obligado.
Contradicción ética y moral, no estás
obligado. No, porque es que yo soy un profesional liberal.
Pero te digo una cosa. No vaya al Estado. Entonces, ¿eso a mí qué me deja? Que tienen al Estado.
No, porque
estoy aquí en
cada...
No.
Es que cada quien en su momento...
Sí, y después te doy la oportunidad.
Es que cada quien en su momento histórico.
Yo estoy hablando de la parte ética y moral. No estoy hablando ni de momento histórico, ni de que usted se desarrolle como ciudadano. Yo no separo la parte ética y moral. Yo quiero que me digan si es ético que tú estés en un puesto, si tú estás entregando, como muchos empresarios que dejan sus empresas para supuestamente dedicarse a ayudar al Estado, si tú dejaste o no te estaba yendo bien en el ámbito privado, que aceptaste un puesto en el gobierno hasta que te apareciera algo bueno, entonces tú estás defendiendo esto, ven, te lo quito, esto es del Estado, esto no te pertenece, esto es por corrupción, esto es enriquecimiento ilícito, ven, esto lo vuelvo al Estado y después tú apareces, renuncia a ese puesto que tú te entregaste y te juramentaste para defender al Estado, renuncia a eso para ir a defender a alguien al cual usted estaba llamado, una vez que se conociera el caso, de quitarle lo que le robó al Estado. Estoy hablando en esa parte. Ahora, que se gane todo el dinero del mundo, eso es algo que tiene que ver con el ahora. ¡Ojo! Como cuando nosotros votemos, ojo cómo está, porque de verdad es un desastre que nosotros tenemos en nuestras instituciones. Cuando los empresarios toman al Estado como trampolín, ya sea para buscar negocio, para enriquecerse algunos funcionarios, y después sencillamente le dan la espalda al Estado, es darle la espalda al Estado. Cuando usted dice, no voy a recuperar nada, sino que voy a defender a este que lo están acusando de hurtar.
Mira, Cookie, yo tengo que intervenir. Déjame decirte, lo primero es que él no era funcionario del Estado.
Era un contratado.
Era un contrato.
¿Está en el Estado?
No, un contrato.
Pero no era del Estado.
Un contrato.
Un contrato.
Pero del Estado.
Pero de donde sea. Y le voy a ustedes que son más jóvenes, mucho más jóvenes que yo. Miren, estando en la Dirección de Drogas como coordinador de la consultoría jurídica, Pina Acevedo va a visitar, que él quería ver un defendido de él, un narco, que por cierto lo extraditaron. Y yo era muy amigo. Digo, ah, venga, don Pina, siéntese ahí, que don Pina. ¿Y cómo es posible que usted venga a defender a un narcotraficante? Se quedó callado. Como a los dos minutos me dijo, mira, ¿tú sabes qué es lo que yo soy? Abogado. A mí me buscan una gente, un cliente, que haya matado medio país y me busca de abogado y yo le sirvo como abogado.
El Estado no tiene una institución entonces, que se encargue de eso, que entonces, no haya que pagarle a un abogado que después lo va peor si lo contrataron.
Espérate, es que no fue. Y volviendo ahora con el mismo Pina, cuando el caso Van Inter también fue contratado y ahí estaba el Ministerio Público. También fue contratado.
Mira, yo no
estoy. Lo que pasa es que lo primero es.
Opinión, ¿eh?
Pero está bien.
Y la sostengo. Está me bien. Parece que es.
Y escríbela, está bien.
Me parece Óyeme. Que renunciar a algo donde tú estás, donde bueno, te contrataron. Ahora bien. Peor, te contrataron para defender, igualito que yo, dejé a mi cliente como abogada y me vaya a la otra parte porque entiendo que me irá mejor y renuncie. Digo,
ahí los principios legales de nosotros los abogados está pensando mal. La ley de nosotros no permite eso.
Ética, te estoy
en la ley de nosotros no se
pero
permite.
Pero entonces como persona.
No, porque es que en este caso es totalmente distinto. Mira, nombre apellido José Antonio López Hidario. Brillante. Yo le profeso admiración, un muchacho contemporáneo, un muchacho brillante, de primer nivel, abogado de primer nivel. Una adquisición excelente por parte del Estado para que hiciera el trabajo que estaba haciendo. Ahora, nosotros los abogados somos liberales, profesión liberal, trabajamos por contratación. Si a mí no me conviene o tengo un conflicto de intereses, lo que él no debía hacer era llevar la defensa, asumir la defensa, manteniéndose en la posición. Lo que él hizo fue totalmente ético, moral y aceptado. Mira, yo renuncio, no puedo seguir con esto. ¿Por qué? Porque mira qué pasa, de repente.
Porque le resulta más
no, ni siquiera. Eso. De repente, escúchame, no, de repente, te voy a poner un caso muy simple. De repente no hay ni siquiera dinero. Sí. Hay algo más fuerte que dinero, se llama gratitud. Yo pero mañana ya. Estoy en una posición pública. Y Martín tiene una situación y Martín me llama y se me genera un conflicto de intereses y yo no voy a darle la espalda a Martín. Yo voy a deponer la posición y ahí no hay dinero.
Vamos a seguir con la
entonces
historia.
no podemos satanizar porque él está haciendo lo correcto. Pero, está renunciando.
Pero es mi criterio.
No. Bien, pero yo te estoy diciendo que
lo sigo sosteniendo.
Pero nosotros los abogados somos
nacionales. Nadie te lo está cambiando.
López Hidario es un muchacho brillante.
Pero que nadie brillante. Está cambiando tu criterio.
Nadie te lo está cambiando.
Derecho. Nadie lo está. Aquí lo que estamos ahora. Voy a otra cosa.
No. El criterio que no han cambiado para cambiar el tema
no,
fue el de Indotel en el Tribunal Superior Administrativo.
Exacto.
Donde le ratificaron al Indotel que él tiene la potestad legal de hacer las asignaciones de la frecuencia. Y que el amigo de Martín, Juan Ramón Gómez Díaz y Telemicro, no pueden ponerse bravito porque asignen la frecuencia 3 a un periodista y no se lo asignen a un grupo, a un conglomerado, a un monopolio de comunicaciones que tiene ciento y pico de frecuencias ya asignadas. Eso fue lo que pasó.
Mira,
lo dije bien,
Martín. Sí, muy bien. Ah. Excelente. Pero parece que tú hay algo que tú no conoces.
Ah, no, por eso te lo
estoy diciendo. Si yo tengo algo, es la lealtad. Yo no conozco a Juan Ramón Gómez Díaz.
Ah, tú no lo conoces. Yo pensé que tú eras amigo
de él. Porque... tú eres que eres amigo de él y lo estás negando. Pero déjame decirte. ¿Por qué? Óyeme, es la lealtad. Yo fui amigo de Moncho Enrique. Y fui tan amigo que en su funeral nada más habíamos 9 personas. Mis amigos no tienen defecto. Y si tienen, para mí son virtudes.
La lealtad llega a ese nivel que se puede convertir en
cómplice. No, es que tú lo estás cambiando de otra manera. Es, había un general que lo iban a extraditar y todo el mundo lo estaba viendo. Y yo fui, lo vi, le di un abrazo. Yo no estaba de acuerdo con lo que él hizo.
Claro que no.
Pero yo era su amigo. Y no. Él, ¿tú sabes lo que me pidió? A mi mamá le están desalojando. ¿Tú me puedes ayudar? Digo, cuenta con eso, que yo conozco a tu madre. Pero no dejemos el tema donde estábamos. En el caso Van Inter, ¿tú sabes quién era de los abogados de Ramoncito? El doctor Castillo, mi amigo. ¿Y tú sabes qué era él? Presidente del Consejo de Drogas. Y él no renunció. Ahí sí cae lo que tú estás diciendo. Porque él no renunció.
Pero ahí
él
no había conflicto.
Estuvo en la posición... y era abogado.
Pero no había conflicto.
Bueno, pero se mantuvo.
Pero no había conflicto.
Pero era funcionario. Ahí sí, porque él era un funcionario.
En este caso, lo que hizo López Hilario es lo correcto, porque él está persiguiendo algo vinculado a actividades de corrupción. Pero, y a la persona que él va a asumir su representación, está imputándosele algo de corrupción.
Sí, pero vamos.
Y hizo lo correcto.
Vamos,
bueno, que
vamos,
se vayan nombrando ahí, para que después renuncien y se vayan a atender otro caso.
Olvídate.
Si está bien, está bien.
No es que está bien, Cookie. Por Dios, interprétalo como tú dices, es lo correcto de tu posición, pero como dice Guillermo, somos
liberales.
Óyeme, nosotros estamos aquí los 3, ¿verdad? Y viene un tipo, nos asalta, nos da unos disparos, caemos al suelo, y resulta que el máster le dispara. El tipo que nos disparó a nosotros se está muriendo. Está llegando un médico y lo atiende y lo salva. ¿Hay delito ahí?
No.
Ah, porque no. Pero te estoy diciendo.
Pero Martín, hay situaciones que no se establecen. Mira, yo entiendo que hay conductas.
Pero ese, pero óyeme, ese viene.
Pero déjala que no.
Hay conductas que cada quien lo asume y depende de su criterio. Yo no estoy diciendo, está para mí.
Pero es para ti.
Pero yo no lo voy a
conversar. Pero nadie te lo está refutando. Pero nadie te está, óyeme, ni te estamos convenciendo, ni te estamos refutando, y estamos respetando tu criterio y tu derecho.
Mira,
ahora bien, un momentito. Producción. Vamos ahora a una cosa más.
No, pero déjame decirte algo antes que tú vayas allá. Mira, Endo, yo he tenido casos en los que yo he estado de frente con una persona y he ganado. Le he ganado el caso. He defendido a mi cliente y he ganado. Siempre con apego a la ética, a la moral y cumpliendo las leyes. Y el otro, después que yo le he ganado. Sí, vamos ahora. Y el otro que yo le he ganado, después que terminamos el caso y todo, que yo le he hecho embargo, viene y me visita a mi oficina. Doctor, yo quiero contratar su servicio porque a mí me gustó la forma de usted litigar. ¿Tú sabes cuál es mi obligación? Yo tengo ningún... Ya yo acabé el caso. A mí se me contrata por caso. Yo, por un asunto moral, personal, yo le notifico a mi cliente con el que yo tuve de frente al fulano. Mira, se me acercó fulano al que le ganamos. ¿O qué pasó? Él quiere contratarme. Ahora, como abogado de él, tú no tienes ningún otro tema con él. No tenemos nada. No. Pues te hago de tu conocimiento y te pregunto si tú tienes alguna objeción.
En contra de tu cliente. Si ese que te buscó ahora te dice que es en contra de tu propio cliente,
fíjate la diferencia. Ahí tú lo estás viendo mal. Porque él, yo no lo haría. Ahora, él, el operario, no está demandando al gobierno. Él está defendiendo a una persona que el aparato lo está sometiendo.
Ya.
Y él tiene.
No más palabras.
Y él tiene
ese aparato que lo está sometiendo.
El Estado.
Ah, bueno.
pero está bien, y él tiene todo el derecho y él tiene todo el derecho constitucional, ¿sabe qué? Uh-huh. A que aunque él sea culpable, se le garanticen todos sus derechos, porque la diferencia entonces eso lo garantiza. Sí. ¿Sabe qué lo garantizamos? Uh-huh. Nosotros los abogados.
Al cambio.
Bien.
La fiesta de Navidad no es una fiesta de consumo, es una fiesta del encuentro familiar y del perdón. Un abrazo fraterno que debemos tenerlo todos. Tele Radio América y nuestro programa en pocos minutos le desea una feliz Navidad lleno de amor y alegría. ¡Feliz Navidad!
Sentirnos seguros, humanos seguros, como tú.
Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes.
Usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta.
Esta va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno.
Señores, hoy estamos hablando ya, que son abogados, entre abogados te vea.
El único sí, porque eres odontólogo. Eres odontólogo.
Bueno,
entonces. Bueno, yo no soy odontólogo, pero por lo menos un duende, porque en el anuncio lo que parecía era un duendecito. ¿Tú viste esa figura?
Qué dulzura, ay, pero qué
cualquiera lo compra. Yo me quedé sorprendido.
Qué bueno decir, hay cosas que se dan y se dan bien. Ese anuncio, esa felicitación, era el equipo completo.
El equipo, y no pudimos.
El señor Guillermo estaba complicado con asuntos de su trabajo, yo estaba en los tribunales, y aquí estaba don Martín, que es fiel y cumplidor a todo lo que se establece. Y al final, él lo estuvo solo.
Qué bien le quedó. Que es un señor pensionado que tiene okay, poco oficio. Que
no
tiene poco oficio.
Ese anuncio está no, los angelitos.
No, pero es increíble. Yo me sorprendí.
Eso me lo escribiste tú. Y yo.
Muy bien.
Lo leí.
Sí,
exactamente. Miren, señores, dentro de todas las cosas difíciles que pasan y que hay en nuestra nación, todo no está perdido. Nosotros. De la juventud que ahora se habla, que se desvían, jóvenes que no tienen dirección. Nosotros vamos a ver a una joven de apenas 20 años, hija de dos señores de Eladio Abreu, y la madre se llama
Luz Luz María.
Luz María. Esta joven va a los Estados Unidos con su madre, se la lleva, y en medio de la presión de grupo y la presión moral, sigue pasando, Leo.
No, la madre hay, se llama Lourdes, madre, perdón. Ella se llama Luz María y la madre se llama Lourdes.
Entonces, ahí la vemos cómo ella puede graduarse en el Army con honores. Nosotros nos sentimos lejos del vicio, lejos de la mala compañía. Mis felicitaciones para esa madre. Yo no sé por qué Leo está metiendo eso, que es lo que Leo estaba bebiendo. Entonces, mis felicitaciones, pónmela de nuevo, Leo, y felicitaciones para su madre, laboriosa, para su padre, que fueron capaces de darle esa educación, esa formación a esa niña, que ya una soldado del Army es orgullo para el pueblo dominicano. Mis felicitaciones a los padres, y mírenlas ahí todavía, ya ella llamando, escribiéndole, no era chateando, a su papá y a su mamá diciéndole, lo logré, me voy ya a graduar como soldado. Dios te bendiga, mi hija, que te vi desde el vientre de tu madre, así que felicidades para ti y para los tuyos.
Además, Martín, antes de que usted concluya, esto es un ejemplo de que no solamente existe una generación de alofoque, no solamente existe una generación cuyo estilo de pensamiento está formado básicamente en los medios digitales, música urbana y todo lo que tiene que ver con la cultura del espectáculo, que a veces llega a la pornografía. Que mientras eso ocurre, hay jóvenes, existe un grupo de jóvenes como esta, que avanza en la dirección totalmente opuesta a esta generación de alofoque. Hay una nueva, hay una generación que tiene valores, que tiene disciplina, que tiene ética y que tiene aspiraciones sólidas. Y que hay jóvenes que tienen una visión de futuro cuyo paso se va formando paso a paso dentro de los valores dados por su familia, dentro de los valores éticos y morales, porque graduarse ahí no es sencillo. Así es que la generación de alofoque no es todo lo que hay. Hay una generación de jóvenes que tienen una visión de futuro enmarcado en todo lo que es la ética, la moral y los valores.
Señores, es la juventud, pero vamos a hablar ahora de la hermandad de pensionados y de la visita que recibieron de manera visitantes internacionales que hoy se acercan a la hermandad de pensionados con este nuevo cambio que ha hecho el mayor general Valerio y su equipo de trabajo. La verdad que nos sentimos orgullosos, nos sentimos felices.
Salieron del anonimato los pensionados.
Del anonimato. Hoy en día Guillermo es asesor de allá. Lo que pasa es que Guillermo, como no le han puesto la nómina, se queda callado.
Porque mi asesoría no es por honorífica, no es por un asunto de cosas. Claro, porque siempre hay que estar del lado de las buenas causas, y allí se está defendiendo la dignidad de la persona pensionada, y yo lo felicito efusivamente al general Valerio porque están haciendo un trabajo. De hecho, tú vas y hasta la planta física tú dices, ¿por qué pasó por aquí? Totalmente distinto, o sea, con lo mismo que hay. Lo que no pudieron hacer los que habían pasado antes, esta gente lo están haciendo.
No,
entonces,
lo
por los frutos lo conoceréis.
Y la mentalidad que yo tengo de los pensionados no es despectivo, pero así era un grupo de viejos ahí olvidados.
No.
Así era que lo tenían antes, sí. Así que sería bueno un día ir por allá.
Vamos a hacer el programa allá. Sí, lo vamos a grabar allá. ¿Qué te parece, Guillermo?
Bueno, vamos a coordinarlo allá.
De manera que
para que veamos todo lo que se hace allá, porque es importante, o sea. Y no solamente la hermandad de pensionados, porque ahí está el Instituto de Generales y Almirantes,
y oficiales superiores.
O sea, ahí con esa es la casa de los veteranos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, donde todos tienen espacio y donde su dignidad y la solidaridad está presente.
O sea, que en lugar de hay una casa de alofoque, nosotros vamos a hacer una casa de los generales y los pensionados.
Veteranos. Inclusive, no existía el Instituto de Oficiales Superiores, y ya tenemos oficina los oficiales
cuando
superiores.
Cuando le invitamos a Sonora, me parece que también él lo está haciendo por la comunidad, me parece.
Sí,
cuando
bueno, es que él no recibe, no recibe fondos.
Es que los fondos que eso recibe, eso es uno, eso fue una ONG, pero creada por ley, pero es, o sea, no tiene un fin lucrativo.
Seguro que pone de sus bolsillos como la red de abogados.
Yo te aseguro que él pone de sus bolsillos.
Bueno, señores, ay, miren, la red.
Miren, volviendo al caso de el amigo Jacín, vamos a esperar la investigación, porque para mí, como abogado, hasta que él no tenga un juicio público, oral y contradictorio, él es inocente. No vamos, y si mañana le cambian la medida de coerción, que no hablen de que fue que el presidente se metió, ni mucho menos.
No, está bien. Mira, antes ya, al momento del cierre, quiero felicitar el bulto, el aguaje y la charlatanería de la Policía Nacional y el Ministerio Público, que de manera conjunta, como todo un circo de bufones, de payasos, hicieron unos allanamientos y encontraron piezas robadas en repuesto. Yo tengo para decirle que todos son unos payasos, unos sinvergüenzas, charlatanes, porque a nosotros nos roban los retrovisores, todos, no se queda ninguno, empezando por el director general de la policía.
Ay, Dios mío,
y
no,
por la ministra del ministerio, y por la ministra también.
Y ese es mi amiguita,
porque tú sabes por qué están robando piezas, porque esto lo hacen una vez al año para justificarse. Si cada mes estuvieran haciendo allanamiento y buscando donde hay un retrovisor con el serial, sin piezas, sin factura, nadie se robara ninguna pieza porque no tuviesen valor. Pero como tienen que hacer bulto, tienen que justificarse, son unos charlatanes sin vergüenza y cómplices de robo de toda la goma, piezas que les roban a los carros. Los culpables están en el Ministerio Público y en la Policía Nacional.
Guillermo, Martín, yo te voy a llevar para la iglesia.
Yo quiero que usted, Martín, cierre.
Martín, ¿cuántas veces hacen allanamiento de eso?
No debemos dejarlo fuera con la niña. Están arrestadas la directora del Colegio Leonardo da Vinci, cuatro trabajadoras, la directora y cuatro trabajadoras.
Por homicidio involuntario.
Por el Sephora, por lo que pasó con la niña. Nuestra condolencia en ese sentido.
Nuestra condolencia a los padres, a los compañeritos, a los maestros, pero que le caiga todo el peso de la ley. Óyeme, esos pleitos que se arman en las escuelas no pueden continuar.
Martín, tú te es verdad, tú te sientes mal porque yo digo lo que digo. Mira esto.
No, yo no me siento
pero
mal.
Pero oye, fíjate esto. Otro policía inservible, el director de DGC. Tú coges la 27 de febrero todos los días y frente a la Tiradentes está el nudo guardiano, está ahí está el tapón, frente a la Tiradentes, ahí está el problema. Después que tú pasas a la Tiradentes, se acabó el problema ahí en la 27, desde el puente. Lo mismo pasa en el malecón, tú vienes desde la zona colonial y llega el 30 de mayo, ahí está el nudo en el 30 de mayo, hasta la cervecería. Desde que tú pasaste ese paso, ya no hay tapones. Entonces, no hay forma.
Pero tú estás viendo eso y lo ve también el presidente Abinader, porque el presidente Abinader no lo quita, igualito como lo colocó ahí.
Yo sí sé que el responsable es el director de DGC, no el presidente.
El programa terminado. Siempre un programa que entre abogado te vea y periodista además.
Alegando ignorancia. El presidente de la República.
Bueno. Así.
Bueno, la misma ignorancia alegaban los PLDistas que nunca metieron preso a un funcionario de ellos, ni lo entregaron en extradición.
San Juan Pablo II, me voy a los cristianos. Vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica
que no necesite nada, y tan pobre que lo necesite todo.
Señores, hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo permiten. Les prometemos que ya el domingo tendremos un programa lleno de música, de canciones, de paz y de tranquilidad. No hemos quitado la paz, hemos dicho lo que usted quiere saber, pero que no lo había escuchado. Hasta el próximo domingo, si Dios y ustedes así lo quieren.
Buen provecho.